Hola, buenos días, tardes o noches, sea el horario en el que nos están escuchando. Nuevamente estamos ahora en la segunda edición de lo que es este joven podcast. Estoy acá con mi amigo Phil y un par de invitados más que cuando quieran comentar algo se van a unir con nosotros.
¿Qué onda, Esteban? Acá estamos con la noticia de PlayStation bastante fresquita, que bueno, gracias a la sugerencia de uno de nuestros miembros del Discord, nos sugirió que hagámoslo después, así tenemos más para comentar, que sea un podcast bastante potente, porque ya teníamos planeado un par de columnas, tanto de un indie semanal, pensábamos traer, comentar, recomendar, y en este caso va a ser sobre un metro de baño, y también traer un resumen más o menos de algunas 4, 5, 6 noticias más o menos relevantes dentro del mundo de los videojuegos. Así como también alguna recomendación de series, algo más o menos más estructurado, cosa que no sea al voleo. Pero bueno, siempre acá están algunos que otros conectados que nos pueden dar algunas opiniones. Y acá, bueno, si no, escriben acá en el canal de transmisiones si no se animan a hablar. Así más o menos para que no se desvirtúe todo. Te dejo ahora la palabra si querés.
Bien, sí, en este va a tener una estructura un poco distinta, ya que recién acaba de terminar, por lo menos mientras grabamos esto, todo lo que fue la presentación de PlayStation, que culminó con la presentación de la consola. Así que vamos a hablar de eso y después vamos a ver el tiempo que nos quede, porque tampoco es la idea hacer un podcast de 88 horas que tengan que escuchar en 54 partes. También les recordamos que nosotros venimos de un grupo de Discord donde se suelen hacer sorteos de varios juegos. El Discord lo van a poder encontrar con nombres de Armagedón y van a encontrar el link en las mismas publicaciones de este podcast. Bien, entonces, claro. Si te parece bien...
Quería algo que me olvide, perdón.
Sí.
Que hay que agradecer a Melazer, el otro mod, que hizo todo el diseño de vectores, de lo que es el diseño del dibujito, del podcast, de la máscara, del nombre. Así que muchas gracias. Se llevó el OP un par de veces.
Sí.
Y bueno, más que nada para arrancar, ya salió la forma de la consola, ya salió que va a haber dos tipos de consola, solamente digital y con CD, o sea, para con CD, me dirás qué viejo, y para meter el físico, ¿no?
Sí.
Y eso ya para mí ya me parece extraño.
¿Te gustó?
Está bueno, por un lado debe salir más barata.
Sí, y más creo que en un país como el nuestro, donde los precios con los dólares se van bastante, creo que es bastante útil tener una opción que sea solo digital. Yo en mi caso prefiero una versión solo digital, ya que no soy muy de comprar físico.
De diseño está bastante bueno, me hacía acordar, iba a mandar algún meme de esas, como esas planchas, viste, de... No me sale ahora.
Sí.
Para calentar el baño.
Ah, sí.
Me hacía acordar un poco de eso, pero versión mini.
A mí
era algo que se comentaba que iba a ser blanca, así que...
Sí, más que nada por el diseño de que tenía ya el joystick, digamos. Me recordó mucho los colores y la estructura al Mass Effect Andromeda, sobre todo a la nave del Mass Effect Andrómeda, o sea, la peor versión de todo Mass Effect que hay disponible. De ese lado me choca un poco, pero ya es algo personal, que es porque me recuerda a ese juego.
Que dicho sea de paso, no sé si todavía está el Andrómeda en Steam, o ya lo pusieron. No importa.
No creo que a alguien le interese, y si alguien lo vea, déjese lo más que pueda de ese adefesio de juego. Más allá de la consola, no dijeron más nada, o sea, no hay ningún precio que se sepa de tanto de la versión digital como de la física, así que de ese lado parece que están jugando a la espera con Xbox para tratar de o emparejar el precio o presentar un precio menor.
Sí, y ya presentaron todos los condimentos extra, el auricular Bluetooth, el controlcito, que no sé si será todo incluido o con paquetes extras, sobre todo los auriculares que vos decís, bueno, sí. Cualquier cosa lo escuchas con el aire, ¿viste? No sé, para tener auriculares muchas veces para jugar.
Sí.
Bueno, y acá Sakul comparte que también está la versión negra de la consola.
Ahí creo que dice, si no me equivoco, creo que, sí, que es una versión no es oficial, de sino que... Sí. Exacto.
No, ah, sí, igual no está viendo que es una custom del Hombre Araña.
Sí. Pero bueno.
No sé. Me extraño.
Sí. Bien, entonces, la presentación, ¿con qué arrancó? Uno diría, van a arrancar fuerte, van a arrancar con algo especial. Arrancaron diciendo que el GTA V va a estar en la PlayStation 5.
¿Y otra vez hay que comprarlo? ¿Estará lo de la retrocompatibilidad por ahí, viste?
Anunciaron que para los que lo tengan en PlayStation 4, el modo online del 5 va a ser gratis. Y además anunciaron que para los que tengan en Play 4 por un mes hasta el lanzamiento en PlayStation 5, van a recibir por mes 1 millón para el online.
Al sí, bastante bien. Bastante bien, viste, por lo menos zafás algo de vida.
Sí, lo del modo historia, que hicieran tanto foco que ibas a tener el modo online gratis, me hizo un poco de ruido. No sé si están hablando de que no va a haber tanta retrocompatibilidad o que va a depender más de cada empresa. Me da esa sensación.
O tener que pagar la plata.
También.
No sería una idea descabellada. Y además... Después, siguiendo ya con el siguiente juego, que bueno, sí. Quienes vieron Into the Spider-Verse,
sí, ahora,
gustó esa película animada, sí. Sacaron un teaser, no es muy largo, no sé, creo que duró un minutito,
sí,
de un juego de Spider-Man con Miles Morales.
Sí, de hecho lo mostraron con ese título, Spider-Man Miles Morales, con ese nombre fue mostrado. Sí.
Y me pareció bastante, bastante copado, no muestran mucho, pero ya te da un poquito como decir, bueno, este juego ya es uno de los que decís, bueno, tenés una PlayStation 5, te vas a comprar este muy probablemente.
Sí, concuerdo, fue uno de los juegos más interesantes que mostraron, lo anunciaron para las vacaciones suponemos que son las invernales festivas de Estados Unidos, de 2020, así que parece ser que va a ser un juego de lanzamiento de consola.
Sí, va a estar... Todavía no hay fecha de lanzamiento de ninguna de las dos consolas que están ahí tirando para la nueva generación.
No, pero
todo indica que va a ser para...
Sí, para Navidad. ¿Cómo? Seguramente para Navidad y aprovechar el tirón.
Para Navidad.
Después de ahí pasamos a ya una saga... clásica desde la PlayStation 1, que perdió bastante terreno los últimos años, que es el Gran Turismo 7.
Que bueno.
No sé qué opinás de la saga Gran Turismo o qué tan fanático sos de los juegos de autos.
Y yo más que Need for Speed, no tengo relación con juegos de carrera. Capaz algún rally de hace 15 años en PC, pero... Está bueno, pues como simulador, diría. No sé.
No
tengo mucho para comentar.
Gran Turismo perdió estos años un poco de terreno, porque para el lado donde, entre simulación más arcadosa, digamos, el Forza le ganó muchísimo terreno, que es bueno, de la competencia. Y por otro lado, en el realismo aparecieron muchos mejores exponentes, como lo que es el Assetto Corsa. Entonces, digamos que el Gran Turismo empezó a quedarse un poco sin público. Más allá que por ahí no es el género que más juego, creo que el Gran Turismo es un anuncio que no sé cuánto entusiasmo despertará. Bien, después de ahí saltamos al siguiente juego, que fue el Ratchet & Clank. No sé si has jugado alguna versión anterior de estos juegos. Yo personalmente no tuve la Play 4, así que no.
No, la verdad que lo que se vio de gameplay fue... A mí me encantó. Es un juego con muchas partículas que en cada explosión se veía. Es un juego así, bastante infantilesco, vamos a decirlo. No tiene tanto realismo,
sí,
¿no?
Exacto.
Es como... Vamos a decirlo así, son con diseños Fortnite, viste, que no son más caricaturesco.
Sí. Se veía, está bien que aclaraba que era un pre-alfa, pero la parte de desplazamiento la noté bastante lento. Pero también vi esas mecánicas como de acercar el escenario y cambiar el espacio en el que estás, que parece bastante interesante.
Sí, tenés otro tipo de movilidad, ¿viste? También.
Sí.
Después, a mí no es un juego que te comprarías de los primeros, pero
Sí, es algo para
seguramente.
tener, para si tenés algún pibe en la casa, un sobrino o algo, es como un juego para tener. Y bien, de ahí saltamos a lo que es, estamos avanzando un poco rápido porque creo que son más o menos unos 26 juegos. Después saltamos a Project Athia. ¿Qué es el Project Athia? Nadie lo sabe todavía porque mostraron muy pero muy poco.
Ni la más pálida idea,
No.
solamente el título, dos cinemáticas, fin del tráiler.
Sí, lo único que sabemos es que tiene la que dice, esto fue algo que me llamó la atención, que fue desarrollado exclusivamente pensando en el diseño de la PlayStation 5, algo así fue. O sea, como que no dijeron que era exclusiva, pero como que había sido desarrollado con las herramientas exclusivas de PlayStation 5. O sea, fue una fraseada media rara que deja la puerta abierta a que finalmente no sea un exclusivo. Igual tenemos nada más que dos cinemáticas, así que esto puede llegar a salir en 2, 3, 4 años o nunca.
Y el siguiente.
El siguiente fue Stray, o como se pronuncie, que es un juego anunciado para el 2021, que mostraron a un montón de androides. Entre esos que mostraron, por algún motivo, mostraron un androide tapado con una manta como que tenía frío, y mostraron un gato que se veía ultra hiperrealista. Y nada más.
Bien.
Así que, ¿de qué va a tratar? ¿De qué va a hacer? ¿Vamos a hacer el gato? No sabemos. No, no hay más datos.
Bien,
Después de ahí seguimos con el, no sé si este pudiste ver la presentación de el Returnal,
no.
que este sí es un exclusivo. Mostraron en principio que parecía una especie de juego de terror espacial con exploración tipo de planetas y entornos medios raros. Esa fue la idea que daba el tráiler. Después mostraron algo de gameplay y es básicamente un shooter bastante tirando al lado del frenetismo en tercera persona. Así que fue bastante distinto de lo que parecía. Bien, después de ahí con él, este sería el octavo juego, si no me falla la cuenta, fue el Little Big Planet 4. Que es también, es un juego que fue bastante famoso cuando salió en su época el primer Little Big Planet, que tiene un público bastante fiel, es un diseño bastante plataformero. No sé si conoces la saga Fin.
No, la verdad que no,
Bueno,
ni por oído, te juro.
bien, es un juego bien de plataformas, tuvo bastante éxito, así que es una buena incorporación, digamos, como para plantear en lo que es la salida de la consola.
Bueno, es lo que decíamos el otro día, que muchos exclusivos en tercera persona, ¿no?
Sí, bueno, acá metieron un par de plataformeros. De ese lado me gustó, pero sí, PlayStation sí es fiel a eso que
Sí,
nombrábamos, la aventura de acción en tercera
yo
persona.
perdón, estoy hablando poco porque vi los primeros 5 o 6 juegos y los últimos 3, porque bueno, me desconecté acá de la transmisión de Play, pero lo poco que había visto, digo, todo en tercera persona, ni muy tan, ni muy poco, pero lo más importante era claramente la presentación de la máquina.
Bien, después de ahí seguimos a uno que, si no me equivoco, este sí lo viste, que fue el Destruction All Star.
Alias Rocket League con
Con
explosiones.
Destruction Derby Raw, con
Sí.
Fortnite o algo, personajes con habilidades. No sé qué tanto futuro le veo. Me interesó lo que vi, la verdad. No sé si llegaste a ver el tráiler de gameplay, el poquito de gameplay que mostraron, o cinemática más.
Si no es free to play, es un juego que muere para mí.
Concuerdo. Tiene interesante el tema que no termina, no sé si viste esa escena, que no termina cuando te destruyen el auto.
Sí, estaba viendo que como que los personajes salen del auto, no sé
Sí,
si
exacto.
mueren al instante al chocarte después con otro auto, o no tenía, tenés un par de habilidades como para esquivar, se ve.
Tienen, sí, y tienen un par de habilidades ofensivas también, porque se veía entre personajes golpeándose. No sé qué tan en bolas quedarás pelear contra un auto, pero sí, es como que tienen más juego cuando te destruyen el auto. No sé, y estaría muy copado si lo hacen, de poder robar el auto a los otros. Pero, de vuelta, no sé, me encantaría que tuviera esa opción.
Claro, andás a ver cómo será. Pero bueno, no le tengo mucha fe, para mí.
Sí, para mí si sale con un free-to-play o... Es un juego que grita PlayStation Plus, para mí.
Que sí, lo tienen que arreglar. De ahí le sacarán el rédito, ¿no?
Sí, pasó con Rocket League. Rocket League tuvo una salida tranqui, lo dieron gratis en Plus y ahí explotó el juego y después se esparció para las otras plataformas. También
hasta, que la nación, hasta que la nación de Epic atacó.
Sí.
El año pasado.
Muy bien, claro, sí, es verdad que ahora se traslada todo a Epic, incluso si lo tenés en Steam. Otra cosa que se vio mucho, un reclamo que se vio mucho en el stream oficial es de la gente que ya se cansó de PlayStation Plus. Sí. Que es algo en general que se viene hablando con las consolas, de basta de pagar por el online.
Internet tenemos en todos lados, ¿por qué hay que pagar para jugar por internet?
Exacto, supuestamente es por mantenimiento de servidores, pero si vamos al caso, Steam funciona a señales sin esa necesidad.
Microsoft, de PC también.
Claro, exacto.
Y tantos juegos online free to play. Sí. También que tienen un montón de microtransacciones sí. Infinitas.
Bueno, pero... Fortnite es un ejemplo de un juego que vos podés jugarlo sin tener Plus ni Gold. Hay muchos juegos que decidieron ya directamente que podés jugarlo online por más que no tengas esos servicios. Así que es algo que se puede hacer. Bien, después de ahí saltamos a otro de los juegos que la verdad que me llamó bastante la atención y que del que quiero ver más. Algo importante, no se aclaró mucho el tema de las exclusividades. Hubieron pocos juegos donde se resaltó exclusivo de PlayStation, pero después tenés otros juegos donde no se aclaró nada, pero se sabe que van a ser exclusivos. Así que muchos de esta lista... están ahí en el limbo que no se sabe para qué otras plataformas van a salir. Pero bueno, el siguiente es uno de ellos, que espero que salga para otros sistemas también, que es el Kena Bridge of Spirits. Cuando lo presentaron, se hablaba de recuperar un bosque, de los espíritus del bosque, un argumento que sonó mucho a Ori and the Blind Forest. Tenía todo esta presentación un poco más mística, que no se sabía para qué lado iba a ir el juego, después finalmente lo vimos. Y es un juego de acción-aventura en tercera persona, pero que la verdad tiene toda la pinta. O sea, parece que tiene bastante parte de acción, bastante partes de plataformeo. Así que la verdad es un juego que me llamó bastante la atención y del que definitivamente quiero ver más.
Sí, acá lo catalogaron como el Breath of the Wild style. No me acuerdo cómo dijeron, pero es como...
Es verdad.
Como un género nuevo, pero no lo veo tan así.
Tiene
la estética, sí. Más que nada, pero después
sí.
Que digo, hay muchos juegos así también.
Sí, concuerdo. Después presentaron una de las cosas más raras y que lo vi muy de refilón, que es el Goodbye Volcano, que es ese juego que tenía esas animaciones, estaba hecha como animaciones tipo por dibujo y que las animaciones eran recontraduras. Y no vi más de ese juego, la verdad. No sé si tuviste la oportunidad de verlo.
No, me lo perdí.
Bien. Lo que sí llegué a ver es que sale en 2021. Es otro de los que tiene año de anuncio. El resto por ahora, salvo los que dijimos, como el Stray en 2021 y el Spider-Man Miles Morales en 2020, no tienen una fecha clara de salida. Bien, después de acá saltamos al Oddworld Soulstorm. Cualquiera que haya jugado un Oddworld creo que ya sabe más o menos qué esperar de esto. Manejo de múltiples personajes, que se van a morir muchos. Otro juego de plataforma. Se agradece otra vez que en esta presentación le estén metiendo variedad de géneros. Y bueno, no mucho más. Se mostró algo de gameplay. Ya se había mostrado algo de gameplay en una presentación previa con el video del descarrilamiento del tren. Y no mucho más. No sé si querés agregar algo de este juego.
No, la verdad que no me pareció, no he jugado los otros juegos como para decir, o tener el hype, tal vez de, oh, mira, volvió Oddworld, pero no.
Bien. Después de acá saltamos a otro de los juegos que más me llamó la atención, que es el Ghostwire Tokyo.
Uh-huh.
Que es un juego que parece que va a tener toques de acción, toques de terror. Fue bastante raro en algunos aspectos del juego, pero de esos juegos que te llaman la atención y que uno quiere ver un poco más. Así que de vuelta es otro juego que estoy a la espera. Pareció,
sí. A mí me pareció como un quilombo bárbaro, pero sí. Porque sí, es un juego en primera persona de, no sé si es, no, o sea, no tiene pinta de ser multiplayer ni a palos, pero si vos lo ves, o sea, es la mención que a mí me dio. Si tiene una pinta de estás peleando con un montón de gente al mismo tiempo, de tantos rayos y lucecitas.
Sí.
Pero tranquilamente podría haber sido también un gameplay de un multiplayer cualquiera.
Sí, yo tengo la misma sensación, que va a ser un juego que va a ser pensado para el single player. No, no le veo componente multiplayer a este juego. Bien. Después de ahí saltamos a uno que se llama Jet. Tengo anotados literalmente 4 signos de pregunta porque no se sabe absolutamente nada del juego. Es otro de esos juegos donde no mostraron nada y fue un nombre que mostraron solamente para engrosar la lista de la presentación. Lo mismo que pasó con el Project Athia, lo mismo que pasó, bueno, por ahí con el Stray tuvimos un trailer cinemático como para intrigar un poco a la gente. Pero con el Jet ni eso. Así que no creo que valga la pena hablar mucho más de este juego.
Bien. ¿Y el siguiente juego?
Sí, el siguiente juego es otro de los que está anunciado para la salida de la consola. O sea, también está anunciado Vacaciones 2020, que es el Godfall.
Que, sí, que se había visto un pequeño teaser en la Game Award.
Sí.
Si no mal recuerdo.
Sí, y parecía un juego por ahí un toque más similar a lo que fueron los últimos Assassin's Creed cuando lo vimos. O un juego por ahí de un combate un poco más pausado. Y lo que vimos hoy no tiene absolutamente nada que ver con lo que vimos en esa presentación. Se ve raro, es como una mezcla de conceptos. Cuando lo ves te parece un MMO de esos medios de la zona de Corea o China por el tema de la visión de la armadura.
Sí, muy brillante las armaduras.
Sí. No sé qué tanta fe le tengo, la verdad. Lo veo y me parece que va a ser uno de esos juegos súper genéricos, como pasó, por ejemplo, cuando salió el primer juego de este que era medio futurista, que emulaba los Dark Souls, que ahora no me acuerdo el nombre.
No, ni idea.
The Surge. ¿Sí? The Surge, cuando salió el 1, también se veía re genérico y fue un juego re genérico. En el 2 supuestamente lo mejoré bastante, pero todavía no lo jugué, la verdad.
Es un juego que quizás acá no pegue un pomo y en Asia la rompe, ¿viste?
Sí, puede ser.
Es como, son juegos que sí, salen en la presentación de la consola, porque no solamente están mostrándola a todo Occidente, sino que también tienen su propio público de aquel lado del mundo.
Sí, que es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Cada vez van a venir más juegos pensados para el mercado chino, con el gran crecimiento que ha tenido este mercado. Ya lo hemos visto en las películas con partes censuradas o temas que evitan tocar. Lo hemos visto, fue hace poco también hubo un quilombo cuando se criticó algo del régimen chino de Hong Kong, que expulsaron a la mierda a ese jugador. Nos vamos a tener que acostumbrar un poco a que se empiece a pensar mucho en ese mercado también a la hora de realizar los juegos. Bien. Después, y para no seguir desvirtuando y terminar hablando del Sonic 3, como la otra vez.
Como la otra vez. Sí. Y de Virtual Tennis y no sé qué.
Sí. Fue el Solar Ash. Un juego que de lo único que sabemos es que sale en 2021. Es otro de esos que se muestran un par de cinemáticas que no te dicen absolutamente nada. Así que no tengo anotado otra cosa que los signos de pregunta en el Solar Ash. No sé si este lo llegaste a ver o no. Si no lo viste, no te perdiste nada.
Lo único que vi, que creo que es de Annapurna, que es la misma que hizo Journey, que es como lo más destacable que se puede comentar sobre el juego. Florence, No tengo ahora muchos juegos en la mente, pero.
Ah, ¿el Florence también? ¿El Florence o el Flower, perdón? Porque el Florence es el de celular, es el mismo realizador.
Ambos, ambos.
Ah, mira, no sabía. Florence es otro de los que tenía en la lista para jugar, pero que todavía no he jugado.
Bueno, para agregar algo sobre el juego, hablando de Florence,
Sí.
es un juego que dura una horita. Está bueno, es clicker, es de celular.
Sí.
Así que es una aventurita gráfica bastante cortita. Está
Sí.
bueno, me da un poco de cosa. Está bien, es muy barato pagar 80 pesos en Steam.
Sí.
Pero yo me compré otro indie para con esos 80 pesos, particularmente.
Bien, o sea que es recomendable más jugarlo en lo que es el celular antes que caer en la versión de Steam, digamos.
Claro, sí, pagarse unos $7 en la tienda de Google y te juegas una horita.
Bien, después de ahí presentaron otro de los juegos que este sí va a ser multiplataforma confirmado, que es la tercera salida de esta versión, de esta saga de lo que es Hitman. No mostraron mucho, pero es un Hitman y es el tercer juego, uno ya sabe lo que esperar. Que este para mí sí es uno de los que más me llamó la atención porque las dos versiones anteriores de Hitman me gustaron bastante.
Sí, hace un tiempo regalaron un par del 1 por ahí en una página.
Sí.
Y el 2 lo tienen como mucho mejor porque tiene un montón de formas de hacer las misiones y eso.
Sí.
No pude jugar ninguno por mi computadora de mierda, pero los tengo ahí como que las tengo con muchas ganas.
Siempre estos juegos me recuerdan al primero que jugué de este estilo, que creo que fue el de Misión Imposible de la Play 1, que era una onda también los Hitman. Pero bueno, no vamos a empezar a desvirtuar otra vez. Así que vamos a
Digamos,
seguir
digamos.
con lo que, sí, con lo que fue el siguiente juego de la presentación, que fue uno llamado Astro Playroom, que es otro de esos juegos que van a pasar sin pena ni gloria, y que parece un intento de PlayStation de crear una versión de bichitos tipo Minions. La verdad, no me llamó para nada la atención en este
No
juego,
llegué ni
y
a
es
ver,
algo
no
que
llegué ni a verlo, así que no te puedo decir nada.
no te perdiste absolutamente nada. Después siguió otro que me llamó la atención porque es raro y no se termina de saber bien de qué va, que es el Little Devil Inside, que nos muestran partes como si fuera un action RPG con unos gráficos parecidos a lo que es el For the King, que no sé si lo jugaste, es uno de los que dieron gratis en Epic.
No, pero ahí estoy viendo un par de imágenes y sí tiene. Está lindo, está.
Sí.
Por lo que se ve, son mapas bastante grandes, ¿no?
Sí.
Lo llegaron a mostrar también.
Sí. Lo curioso es que por momentos salta a mostrarte a un viejito. Por el nombre y por el título, te da una sensación de que todo eso está pasando en el cuerpo del viejo.
Ajá.
No sé si lo buscarán ahí o le buscarán de otro lado, pero ya con el nombre de Little Devil Inside. Y el tema de que te muestren las dos cosas, mientras que uno es un setting bien RPG medieval, el otro, el anciano, está en lo que es, digamos, la actualidad, nos da un poco esa idea. Después de ahí saltamos a un juego que va a ser el mismo juego del año pasado y del año anterior, nada más que cambiando el numerito y las licencias, ni siquiera las licencias porque está parado el deporte lo que ya todos sabemos, que es el NBA 2K21.
No voy a decir nada porque ya los últimos NBA, un choreo en toda la parte que tiene que ver tema de las tarjetas y microtransacciones, ya todo el mundo sabe.
Sí, es increíble que un juego tenga transacciones para el modo single player. Eso yo no recuerdo otro juego que haya hecho eso.
Bien, pasemos al
Pero bueno,
siguiente.
sí. Brigamax, o no, perdón, Bugamax. Un juego que es totalmente para chicos y que parece muy, pero muy, pero muy, pero muy malo. No tengo más que comentar y no pienso gastar tiempo en esa cosa. Por ahí después sale y es un juego y te caes de risas, pero todo lo que se vio era como una especie de intento de mezcla de lluvia de hamburguesas, donde el 100 pies eran pedazos de hamburguesas y todas cosas así. Y la verdad, no llamó para nada la atención. Después de este presentaron uno que ya están preguntando los chicos acá en el canal de transmisiones. ¿Cuándo van a hablar de este juego? ¿Cuándo van a hablar? Estamos siguiendo con lista, así que toca ahora. Que es una de las remakes más esperadas, o remaster, no sabemos bien qué va a ser todavía. Pero es una de las más esperadas en todos estos años. Que es el Demon's Souls. No tenemos fecha, tenemos el anuncio que va a salir para PlayStation 5. ¿Jugaste algún Demon's Souls o algún Dark Souls o Bloodborne?
No. Solo más que ver gameplays, no, jamás tuve.
Bien, yo como dije,
hace unos días estaban hablando a ver del orden que tenían que jugar ahí. Sí. Jueguenlos.
Sí,
están buenos casi todos.
El Demon's fue un predecesor. Y se habla que en cuanto a dificultad era más difícil incluso que los Dark Souls, que ya se ponía más que jodido, mala leche. Dark Souls 1, como comenté el otro día, jugué un poco, me cansa un poco el tema de la repetición, de tener que estar 10 minutos para volver a enfrentarme al boss. Es un juego que quiero darle una oportunidad porque me parece muy atractivo que tenga todo lo que es el lore escondido y bueno, perdón.
Talentosa.
Ahora sí. Y me copa un poco de eso, que tenga su dificultad y cómo se van conectando los mapas, así que es una saga a la que pienso darle en algún momento otra oportunidad. Y bueno, el Demon's Souls por lo pronto y por lo que se mostró va a llegar solamente a la Play. Así que esperaremos ansiosos a que salga un emulador de una consola que todavía no salió.
¿Y qué emulador, no?
O si no, siempre corre, está la chance de emular el viejo Demon's Souls, que es el original. Bien, de ahí saltamos a los últimos dos juegos que se dieron antes de la presentación de la consola de la que ya estuvimos hablando. Y es el Deathloop. ¿De este llegaste a verlo?
No.
Deathloop.
Yo llegué justito para el siguiente.
Bien. Deathloop es un juego que incluye un poco lo que son viajes en el tiempo. Estuvieron hablando de este juego en lo que fue la presentación de la E3 pasada, si no me falla la memoria. Uh-huh. Que era un juego, quizás lo recordás de ahí, donde había dos asesinos, un hombre y una mujer, que se iban matando constantemente uno al otro y después volvían a aparecer. Tiene unas mecánicas en primera persona que van a mezclar poderes como si fuera un Dishonored o un Bioshock, pero con velocidad más frenética. Y el gameplay me resultó bastante atractivo, es en primera persona. Y hay que ver cómo van a manejar el tema de los viajes en el tiempo, si va a ser así algo más frenético, si van a hacer algo como hizo el Singularity. El Singularity, si no lo jugaron, jueguenlo, es un juegazo, ya tiene sus años, pero es un juegazo. Y hay que ver qué hacen, pero la verdad fue uno de esos juegos que más me llamó la atención. Si no me equivoco, también va a ser multiplataforma. Y después de ahí, si querés que ya te lo dejo a vos, el último juego y lo que fue el cierre de la presentación de lo que fueron los juegos.
Y bueno, salió el tráiler del nuevo Horizon, que ahora me va a tener que decir el nombre.
Horizon Forbidden West.
Exactamente. Que en lo que es cinemática me encantó, la verdad. Está ahora por salir en PC, ¿no? El 1.
Sí.
Creo, no recuerdo si hay fecha. Pero bueno, para quienes están manijas de ese juego, que era uno de los que ya se había anunciado sin decir nombre ni nada, pero ya era obvio que iba a estar en la consola nueva.
Sí.
Lo que se ve, creo que para mí es el juego que más te vende la consola. No tanto.
Se ve hermoso.
No es un juego de salida, pero porque no tiene fecha.
Sí, es verdad.
Pero, tipo, terminó con el título del juego y no dice más nada. Era...
Las imágenes se veían, pero increíble.
La cinemática creo que fue el que mejor cinemática tuvo.
Sí.
También.
Hay que ver cómo se traduce eso después en la realidad. Casi siempre termina habiendo algún downgrade. pero porque tampoco sé cuántas PlayStation 5 hay corriendo actualmente. En teoría, todo lo que vimos fue corrido con el motor de la Play 5. En teoría. Después vamos a ver cómo se lleva todo esto a la realidad. Bien, y con eso cerramos lo que fue esta sección dedicada a lo que fue la presentación de PlayStation. Anduvimos bastante rápido con el tiempo.
Sí, fue, diría un poquito más de media hora, pero una sección. Bueno, ya hablamos un poco al principio de lo que es la consola nueva, así que ya no hay más, mucho más para
20,
decir.
17, 26 juegos, si no me fallan. Ah, no, nos salteamos a dos. Y entre los dos que nos salteamos hay uno muy, muy importante. Entre los 26 juegos que se presentaron hoy. Uno es el Frogmata, que salía de 2020, que la verdad no tengo muchos más datos anotados. Así que o no hay mucha más información o no me resultó interesante. Y el otro, sí, que es el que se lleva todas las palmas y debe estar en el top 3 o 4 de los mejores juegos que se presentaron para mí hoy, que este también es otro de los que va a ser multiplataforma, porque no hay forma que esto salga en una sola consola.
Y no hay forma que Capcom lo saque en una sola consola.
Exacto. Que también nos dejó muchas dudas y confirmó muchísimos de los rumores que se habían escuchado. Que es el nuevo Resident Evil, o Resident Evil Village. Aprovechando la B corta, la I y la doble L para hacer el 8 en números romanos. ¿Pudiste
No
ver esta
llegué,
presentación?
no, me lo perdí. Tiene razón, lo comentaron acá, pero no llegué a
Bien.
verlo. Yo directamente llegué para el Horizon.
Bien, entre las cosas que pudimos ver. No está confirmado, pero pareciera que va a ser en primera persona, pareciera que va a ser una estructura. Se da a entender que pueden llegar a volver las plagas. No sé si veremos algo más de las plagas o si veremos una evolución de la nueva mutación del virus que vimos en el 7. Se confirman los hombres lobos, como se había rumoreado, y se confirma a Chris Redfield como personaje. Queda como confirmar otros rumores que hablaban de la presencia de, si no me equivoco, era Ethan, el personaje protagonista del Resident Evil 7. Y hay otro rumor que todavía no está confirmado, que es que también vamos a ver a la hija de Ethan y la otra protagonista, que creo que era Mia.
Sí, mira.
Bien, que se habla de que ese hijo puede ser especial o tener unas características especiales debido a todo lo que estuvieron sometidos sus padres en el 7. Así que aprovecho y como este ya fue el último juego, te pregunto, ¿qué preferirías ver? ¿Un estilo de gameplay como fue el Resident Evil 7 o algo como fue el Resident Evil 2 Remake? ¿O algo que no creo que es el shooter que vimos en Resident Evil 6, por ejemplo?
Yo, contrario a todo lo que opinan, el 6 a mí me gustó, pero para mí yo prefiero que siga la línea del 7. Es un juego que te hace cagar bastante hasta las patas.
Sí.
Y está buena la historia, está el gameplay, está muy bueno.
Sí.
Y qué sé yo, el 2, el remake del 2 está espectacular, pero para mí debería seguir la línea del 7.
Bien. Concuerdo. Me gustó muchísimo el 7. Desde lo que fue el 4 no había disfrutado tanto un Resi. Después, el sistema de gameplay del 2 está bien, lo noto muy similar al 4, cambiando el tema de que te puedes mover y apuntás mejor. El sistema de apuntado en PC era una pesadilla en el 4 cuando salió, pero lo noto viejo el sistema. Si uno se va, por ejemplo, bueno, en el 3 evolucionaron por lo menos poniendo un botón de dash. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos hoy un poco, el Evil Within 2, por ejemplo, es un juego de terror. También está hecho por Mikami. Mikami es el mismo tipo que creó, entre otras cosas, Vanquish, la saga Resident Evil, los primeros. Él fue uno de los creadores principales. Fue uno de los principales creadores también de lo que fue la saga Dino Crisis. Y también está, si no me equivoco, en el próximo a salir Ghostwire Tokyo. Si no me falla la memoria. Bueno, este tipo también hizo lo que son los Evil Within, que son como una evolución de lo que fue el Resident Evil 4, ¿sí? En su momento, después del 4, Resident Evil se alejó por la acción, Por otro lado, Mikami sacó su propia saga, que fueron los 12 Evil Within, que le agregan sigilo y una dinámica de movimiento mucho más fluida. Así que si les gustó el Resident Evil 4 o el 2 Remake, les recomiendo mucho la saga Evil Within. Pero bueno, todo esto para decir que si Resident Evil retoma esa jugabilidad, lo que fue la del 4 y la del remake del 2 y del 3, me gustaría que la lleve un paso más allá. Y que dé estas oportunidades, que por ejemplo la de Evil Within de sigilo, de tener más chances jugables, que sea solamente dispararle de frente y hacer un dash.
Bueno, muy bien. Y ahora, no nombramos la, ¿cómo se llama esta columna? También después en especial de PlayStation. Pero esta columna no tiene mucho nombre, pero pensamos en solamente decirle noticias.
Sí.
O Noti-Armagedón, o Noti-Ar, noticias, sí, del fin del mundo.
O la sección de noticias.
La sección de noticias. Sí, así nomás. Y bien. Bueno, siendo con otro tipo de noticias que no tienen nada que ver con tanto con videojuegos, es que ya se planea para empezar el rodaje de la segunda temporada de The Witcher a partir de primeros días de agosto,
sí,
para estrenar en 2021.
No sé si seguirán con el espíritu de estrenarlo a fin de año, fin de 2021, pero me parece que se iría muy lejos. Porque recordemos, la de 2020 salió, no, perdón, la 2019 salió en diciembre. Así que sí, no sé cuándo será la fecha estimativa de estreno de esto.
Y pensaban un par de meses de grabación más. No sé cuántos meses más de postproducción tenés.
Sí.
Más de 7, 8 meses.
Sí. Sí, así que podríamos tirar como que va a estar más o menos de acá a un año, podríamos estimar, porque va a empezar en agosto, esperémosla para mitad de año del año que viene, probablemente.
Sí,
le van a meter pata porque es la serie más vista en Netflix. De hecho, superó en estadísticas, superó a cualquier otra serie, así que de ese lado le van a meter toda la pata que puedan. No hay muchos más detalles de la serie, ni de qué va a tratar. Hay rumores de la introducción de nuevos brujos, por cómo terminó, probablemente conozcamos a Vesemir y a otros personajes, que los conocemos, calculo, todos nosotros de los videojuegos, o algunos de lo que hayan leído de los libros. Para el que le interese la serie y diga qué es lo que tengo que leer, qué pasó, qué no, la serie adaptó más o menos lo que fueron los dos primeros libros. Esta segunda temporada va a tomar el tercer libro y va a tener una temporada un poco más contenida, ¿sí? Va a tener un argumento, no va a ser la estructura de monstruo de la semana que tenía la temporada anterior. Que esto se debió también a que los dos primeros libros, no sé si los leíste, Fim.
No, traté, teníamos un antiguo club de lectura antes.
Sí.
Empecé el primero y lo dejé, creo que...
El club de lectura del primer grupo que tuvimos de Discord.
Claro, claro.
Sí.
No, lo dejé ahí por la mitad. Y ustedes ya están muy adelantados y medio paja, la verdad. Pero sí, cada tanto digo, estaría bueno, pero no.
Y bueno,
no me pasa tanto.
Y bueno, la estructura de esos dos primeros libros es una estructura de libros. De cuentos. Por eso la temporada esta quedó un poco así caótica, porque pasa exactamente lo mismo en los libros.
Uh-huh.
Bien, después, por más que dijimos que no estábamos tan relacionados con videojuegos, terminamos hablando de Witcher, y las dos noticias que vienen también hablan de cosas de videojuegos.
Sí, yo quería decir, porque íbamos a hablar de la serie.
Sí.
Pero bueno, uno relaciona The Witcher con el juego,
sí,
más que los libros,
sí,
muchas veces. Y sí, la siguiente noticia es que se anunció el regreso de Alex Kidd, un videojuego que yo desconozco, jamás lo jugué, pero de nombre sí lo tengo, pero no...
Alex Kidd fue uno de los más icónicos, digamos, de lo que fue el Sega. Lo que pasa es que en la época de Sega, a nivel mascota, después apareció Sonic y arrasó con absolutamente todo. Es como se puede esperar de esa época, es un plataformero en 2D, Estuve mirando el tráiler, se ve bastante interesante, la verdad. Lo que hace es expandir un poco el juego, poner, digamos, lo que son los gráficos actualizados. Y otra cosa que hacen varios de estos juegos que me pareció muy copada es darte la oportunidad de jugarlos con dos tipos de visualización o dos tipos de gráficos distintos. Lo vas a poder jugar con lo que son los gráficos modernos, digamos, con lo que están hechos, pero también vas a tener la opción de jugarlo con los gráficos emulando lo que era la era de los 16 bits. Así que de ese lado me pareció bastante, bastante copado.
Sí, hace poco, ay, no me salieron, jugué el Metroid Zero Mission y al terminártelo, yo jugué el de Game Boy,
Sí.
terminártelo también tenés esa opción de jugar la versión de 8 bits, creo que es. Así que bueno, traen eso. Está anunciado para cosa, ¿no? Para Switch.
Ya te digo, me mataste con la consola que está anunciado. Sé que hubo un remake primero de. No, está, perdón, está para los tres sistemas. Había habido una remake anterior de Alex Kidd que había salido para la Wii, si no me equivoco. Y ahora esta versión, que la presentaron en la exposición de IGN ayer, va a estar tanto para Xbox, PlayStation y Nintendo. Este sí sale para todas las consolas.
Bueno, y
Después
después la siguiente.
algo parecido a esto, disculpa, te corté, lo hace
Sí,
también
bueno.
dentro de los juegos de ahora, el Street of Rage, el nuevo, el 4, tenés un par de niveles ocultos donde peleas contra los bosses del primer juego y se ve con el pixelado de 16 bits. Y también podés desbloquear los personajes de los juegos 1, 2 y 3. Y cuando los jugás con ellos, jugás con el personaje pixelado. O sea, tenés todo el escenario graficado con los gráficos modernos y el personaje en 16 bits con los mismos gritos del juego original y el mismo especial del juego original, que es un detalle bastante copado.
No, mira qué piola. No, sí, ese lo tengo ahí esperando que baje un poquito más y.
Sí, yo lo pasé con el Game Pass. Es un juego cortito, ¿no? No es para gastar mucha plata, así que si alguien está pensando en comprarlo, espérelo en una oferta o contrate Game Pass y lo pasa a ese juego y un par más. Bien.
Bien, la siguiente noticia está relacionada con Riot,
Sí.
que.
Seguramente si es algo de Riot, debe ser algo positivo y algo muy bueno que hizo Riot, no como las últimas noticias de los últimos años, ¿no?
Y rara, rara, aunque parezca raro, es algo muy bueno porque echó a uno de sus empleados.
Bien,
No,
¿están
no.
analizando echarlo o ya está echado?
Sí, es una nota en inglés. Para mí está,
Si
le
no.
pegaron un voleo a uno de sus ejecutivos.
Sí. Escuché que le están haciendo una investigación y que sí, lo más probable es que lo terminen rajando. Pero bien,
Sí, dice,
¿por
has this prison on leave, viste, está como, está ahí en
Sí, está
la
ahí.
cornisa ya.
¿Y cuál es la razón de que lo estén por rajar a un ejecutivo importante de Riot?
Una publicación de Facebook acusando a George Floyd de que se murió por el estilo de vida de chorro que
Bien.
tenía, básicamente, cosa que
Bien, copado.
más allá de ser un ejecutivo de Riot, es como decir, no puedes decir esto, ¿viste?
Sí.
Y
De hecho, se refirió, leyendo acá un poco, dijo que esto era una oportunidad para la gente y para sus chicos de aprender que este tipo de vida criminal nunca resulta en cosas buenas ni para ti ni para quienes están alrededor tuyo. Básicamente, como vimos que pasó con la muerte o asesinato de Floyd, le echó la culpa a Floyd de esa muerte. Básicamente es lo que dijo.
un reverendo HDP, como se
Sí,
dice.
un pelotudo, digámoslo claro. Está bien, la verdad, que cuando la primero que leí el titular en esta noticia, escuché, bueno, esto lo echaron por comentarios sobre la muerte de Floyd. Lo primero que pensé es, bueno, la gente debería tener libertad de expresión y uno tiene que estar libre de decir lo que piensa. Después leí y no, fue un tremendo pelotudo, un tremendo hijo de puta. La verdad, si le meten un boludo en el orto, yo pienso que está bien metido. Y acá entra en juego por ahí un tema complicado y que siempre despierta debates en internet, que es que uno por un lado puede decir, está bien, por más atroz que sea la opinión, el tipo está en su libertad de expresión de decirlo. Ahora, si nos atenemos a esa misma libertad de acción y expresión, la gente de Riot está en totalmente libertad en echar al tipo porque les parece un racista de mierda. O al menos eso es lo que opino para este caso en particular.
Es
No,
que
sí.
no da, ¿viste? Porque uno puede dar su opinión, pero cuando estás diciendo, bueno, se murió por querer cagar al que estaba comprando con esos $20 que no sabemos
Sí.
si sabía que eran truchos o no, no tengo ni
Claro,
idea,
porque
pero.
recordemos que la acusación por la que lo detienen y lo matan, porque se ve literalmente en el video cómo lo matan, la acusación era de haber usado un billete falso de $20. Esa es la razón que lleva al arresto, a que primero lo bajen del auto, lo lleven, lo bajen y le apoyen una rodilla en el cuello, por usar un billete de $20 falso. Eso costó la vida de una persona.
Así que, bueno, y relacionado con lo que tiene que ver con George Floyd y la lucha contra el racismo que se está dando tanto en un montón de plataformas que relacionadas a los videojuegos, en Itch.io hay un pack que creo que, no sé si quedan 3, 4 días todavía, hoy es jueves 11,
Sí, un pack de ¿qué precio era?
$5,
Bien.
que te dan 700 juegos indie. Que bueno, no son las que hay de Steam, pero son juegos que directamente descargas. Vos lo tenés en tu página bicho, los tenés, descargas el zip y los jugás.
Sí.
Y bueno, como GOG sería, pero.
Sí. ¿Qué juegos pudiste chusmear la lista?
Y si no tenés Celeste en Epic, o en Steam, o en ningún lado, está Celeste,
Bien.
está Knights on the Woods, o
Ah,
in the Woods.
bien. Otro juego.
Ahora se me fueron a Short Hike, creo que está también.
Bien.
Había hecho una recopilación hace 2 días, creo. Pero mínimo hay 10 juegos que en la wishlist de la gran mayoría de las personas está. Como decís, ah, este juego está bueno.
Sí.
Y $5, que bueno, acá en Argentina serán, con lo de impuestos y todo, serán $500, como mucho. Aparte que sirve para donar, porque esa era plata que se va a donación.
Sí. Hubo también
Tenés 700 juegos, tenés.
una polémica con uno de los juegos que se filtró entre esa lista de juegos independientes, si no me equivoco también, ¿no? Relacionado también justamente con esto que estamos hablando de Floyd.
Sí, no recuerdo el nombre del juego, pero estaba relacionado. Era un juego que prácticamente te arrodillabas en el cuello de George Floyd.
Sí.
Y obviamente fue retirado, no sé si habrá sido sancionado el DEP o qué, porque en Itch.io puedes
Sí.
publicar básicamente libremente.
Es increíble que se haya filtrado eso justamente en una lista de juegos para recaudar a favor de esa causa. Pero bueno, quedó, sí, quedó en algo que, como te digo, es increíble que se les haya pasado eso de largo.
Y bueno, hablando de ofertas de videojuegos, acuérdense de que está
Ah.
el juego gratis de la semana en Epic, que en este caso, el sorpresa que ya se sabía, ya se había filtrado en la lista, es Ark Survival Evolved, con
Sí.
4 o 5 DLCs, si no me equivoco. Y también está Samurai Showdown de Neo Geo Collection.
Bien.
Es que tener una cuenta, hacer un clic,
Sí.
ya todos sabemos.
Sí, definitivamente tenemos que hacer un torneito del samurái.
Hay que ver si. Es igual creo que debe funcionar el online.
Sí,
Tengo.
tiene online integrado.
Y después otra cosa que acá nos comparten, que yo
Sí.
también lo tenía apuntado, que salió Journey ahora en Steam. Y al comprarlo, en ofertita, creo que dura hasta mediados de mes.
Sí. Está tirando muy buena data, Jota. Por el.
Sí, sí, exacto. Te dan una copia en tu biblioteca de Flower. Y estuve investigando un poquito ahí por el punto de encuentro. Y si vos ya tenés Flower, te dan un Steam GIF del juego para que vos puedas regalarle a un amigo, una amiga.
Ah, mira, muy copado.
Te queda ahí en el inventario. Como yo justo no lo tenía, me lo pusieron directamente en la biblioteca, pero. Sí. Y.
Que es un juego que ya estaba en la Epic Games Store, digamos, salió.
Sí, ya salió hace como un año y algo. Y estaba, a ver, tratando de acordarme de algún otro juego gratis que estaba para el sábado, domingo, que se publique, lunes, sí.
Mientras tanto, si querés buscar eso y recordar, tenemos acá la noticia de nuestro colaborador, Jota, sobre algunos juegos y en dónde van a salir. Tenemos el Godfall, que es ese que dijimos que parecía más orientado al mercado asiático. Va a salir en la Epic Game Store. El Hitman es desconocido, pero por los antecedentes suponemos que va a salir en todo. Resident Evil sí va a aparecer en Steam. El Project Athia, que es un juego que no sabemos qué es. Tampoco se sabe dónde va a salir, salvo que va a salir en PlayStation. Deathloop sí va a salir en Steam. Deathloop es el de los asesinos con viajes en el tiempo. Ghostwire Tokyo, sí, confirmado que va a salir en Steam. Pragmata, que es otro juego que ahora no me acuerdo qué joraca era, va a salir en Steam. El Kena, que es ese que empezaba con una onda de argumento similar al Lori y que tenía una estética similar al Breath of the Wild, va a salir en Epic Game Store. El Little Devil Inside va a salir en Steam. El Stray también en Steam. El Bugs Nax en la Epic. El del volcán de las animaciones feas en Steam. Y el set en la tienda de Epic. Así que con eso completamos de los juegos que estuvimos hablando hoy.
Bien, no, iba a decir que en Humble Bundle está Snake Pass. Un juego en que te dan. Vos te registrás y te dan la key de Steam. Creo que va a durar 2 o 3 días, así que supongo que cuando lleguemos a publicar esto, capaz que ya no está más, pero bueno. Sí. Si tengo la suficiente ganas y velocidad, capaz que. Y bueno, los que nos están escuchando ahora, que son 4 o 5 de los chicos, así que. Bien, ahora vamos a comenzar una sección que venimos pensando hace capaz una semana, que es el indie de la semana. En este caso es una edición Metroidvania sobre un juego.
En este caso, la sección esta semana va a ser toda tuya, así que te escucho y te interrumpiré nada más para desviar la conversación hacia otros juegos, como siempre.
Bien, para los que me han leído muchas veces hablar acá en Discord, voy a hablar sobre un juego que me metí muchas, muchas horas. Hay otro de los chicos también le han metido varias, que es Hollow Knight. Que, para que no saben qué es Hollow Knight, es un juego desarrollado por Team Cherry en 2017, patrocinado por Kickstarter, no sé si por Patreon también, y que ahora todavía no se sabe, va a tener una secuela, no se sabe cuándo se va a publicar, que se publicó en 2017 en PC y después posteriormente en Switch y recién a fin de 2018 creo que en PlayStation 4 y en Xbox. En el cual nosotros manejamos un personajito que es un caballero, que tenemos un aguijón, que es el arma, y vamos adentrando en lo que es el reino de Hallownest. Que tenemos un montón, pero un montón de zonas para explorar, un montón de horas, es un juego difícil. Creo que para explorar todo más o menos y mínimo 30 horas de juego. Es un juego que.
¿Habías nombrado el género? Perdón.
Género, bueno, cuando Metroidvania. Creo que todos sabemos que es un juego Metroidvania, ¿no? Es un juego en el cual yo lo tengo, el concepto de Metroidvania es que tenés muchas áreas y que hay algunas zonas dentro de las áreas que por ahí después tenés que volver porque desbloqueaste una habilidad. Fin de la explicación de Metroidvania. Y acá lo que te da Hollow Knight es que cada vez que desbloqueas una habilidad o derrotas un boss y tenés una zona, un área de la misma zona, te da una satisfacción poder explorar y la musiquita que es muy, muy, muy linda, el arte también es muy lindo, está muy barato. Otra cosa más para recomendar, ¿no?
Sí, 180 pesos el precio full, digamos. Así que en descuento se puede conseguir bastante más barato.
En descuento yo estaré a 90 pesos, si no mal recuerdo, en Steam. Y otra cosa que iba a decir. Ah,
Y está,
ahora.
perdón, está en Game Pass. En Game Pass está.
Sí, en Game Pass está gratis. Bueno, en Game Pass. Game Pass tiene que pagar Game Pass, ¿no?
Sí.
Bueno, es un juego que de a poco fueron sacando expansiones gratuitas, incluidas dentro del juego. No es que tenés que instalar ni agregar nada, sino que algunas se van, las tenés como que activar. Hay una expansión que tenés que encontrar un tótem, si no mal recuerdo, y activarla y tenés como nuevas misiones, ¿no? Y algo que por ahí es difícil, esto es un juego al estilo Dark Souls en 2D, muchos lo patentan de esa manera.
Bien, ¿cuáles son las similitudes que tiene con el Dark Souls de por qué se lo empareja bastante con ese juego?
Bueno, primero la dificultad.
Bien.
Segundo, que cuando morís, dejas, tenés una moneda que se llama Geo, dejas todas tus monedas ahí y tenés que ir a de donde guardaste la partida, tenés que ir, acá guardas en bancas, en
Bien.
asientos, tenés que ir hasta ahí, tratar de no morir porque si no perdiste todo y pelear con tu espíritu, que es una silueta tuya en negro
Sí.
que te va a atacar y bueno, lo matas, recuperas todo y seguís peleando. Te puedes
Entonces,
morir en cualquier parte del mapa, te puedes morir.
las monedas estas funcionarían bastante similar a lo que son las almas del Dark Souls, ¿no?
Sí, básicamente.
Bien.
Y lo que tiene como Dark Souls también, que la historia es poco, pero poquísimamente contada de forma lineal. Dice un juego de palabras bastante malo.
Sí.
Un orden de palabras, quise decir. Entonces te lo van contando de a puchitos, vas hablando con un NPC de una zona y después hablaste con otro y te cuenta algo más. Pero básicamente tenemos que pelear contra la corrupción que está como empezando a despertar dentro de este mundo. Y vamos descubriendo pequeños secretos y no sé la cantidad de voces que hay. Debe haber 15 voces, por lo menos. Y cada uno tiene, pues, rejugarlos.
Sí.
Una vez que desbloqueas un arma que es el aguijón onírico,
Sí.
que entonces peleas como con el espíritu del boss.
Sí, es el
Y
arma que hace despertar como las almas de los cadáveres, ¿no? Algo así.
sí, te tiran como una línea de diálogo.
Sí.
Y después hay una región que es que tenés un cementerio, que cada tumba es uno de los que donaron en Kickstarter, tienen el nombre ahí
Ah, mira, copado.
de los que colaboran. Es un juego que está hecho con un montón de cariño, hecho por poquísima gente.
Sí, tiene muchísimos detalles las animaciones y los gráficos.
Sí,
También.
tiene un arte espectacular. Y después,
Una pregunta muy
lo que
importante. ¿Lo
tiene.
pasaste?
Sí. No lo terminé, pero sí tengo una partida con más de 80 horas.
Ah, bien, sí, es duro en serio el juego. Yo
O
tampoco
sea,
lo jugué, pero no lo pasé.
lo que tiene, o sea, el boss final, vamos a decir, tenés tres finales.
Sí.
Tenés como el final que, bueno, no terminaste y pum, un final intermedio y uno que es como el final final que lograste librar la corrupción, básicamente.
Spoiler alert.
No, sí, pero es algo obvio, es como, sí, le ganaste, hiciste. Pero bueno, tenés que ir destrabando voces y demás cosas. Pero otra cosa que me contó un amigo que lo terminó, que dice, vos podés pelear contra el boss final y después que terminaste,
Sí.
volvés a agarrar la partida y estás en el banquito donde guardaste antes. Así que puedes volver a recorrer
Ah, mira.
y después
Sacar el trozo.
matar de nuevo al boss final, ¿no?
Claro, está la chance de hacer las cosas para sacarlo
Así que
ahí.
seguramente me vuelva a meter y terminarlo y después sí sigo haciendo el resto.
Ah, mira, ahí hay uno de los chicos que nos está picanteando por no haber terminado el juego y parece que él sí lo terminó, Jota, el que nos pasó la data de dónde salen los huevos. Pero bueno, sí, requiere mucha paciencia de los bosses, porque son muy, muy, muy jodidos. Yo recuerdo haberlo jugado más o menos unas 30 horas y no fue por un tema de dificultad, sino por un tema que ya había jugado todo lo que quería del juego y después me cambié a otras cosas, no sé por qué. Y no sé qué salió en esa época, que después volví a jugar y ya cuando quise volver ya estaba recontra fuera de ritmo en el juego. Porque es un juego que te pide ser bastante exacto en todo. Sobre todo
Sí, yo creo.
las viejas esas.
Yo creo que cuatro o cinco bosses los pasé de una, pero el resto he estado una hora solamente peleando con ese boss y cerrando el juego y jugándolo el otro día porque está quemado.
Sí.
Pero es un juego que si te gusta explorar los Metroidvanias,
Sí.
te gusta el arte y la música, que en los primeros instantes ya decís, qué lindo que es.
Sí.
Es un juego que te vas a viciar mínimo las primeras 10-15 horas. Capaz que en un fin de semana me metiste 10 horitas.
Sí, de los últimos años debe ser debe estar en el top 3 de Metroidvanias.
Es muy probable. Yo mínimo diría top 5. Nos podría
Sí.
decir después, ahora está el Ori 2,
Sí.
que me parece que es mejor que el 1 inclusive.
De hecho, la forma, me parece que, a ver, los escenarios, el diseño, cómo es todo coherente el mundo, en Hollow Knight, en esas cosas, me hace acordar un poco a Lori. Más allá de que el diseño es distinto. Pero yo creo que el Ori 2 toma muchísimo de su combate o de la forma de encarar el combate, toma muchísimas cosas de lo que es el Hollow Knight. Para mí miraron mucho ahí.
Sí, yo estuve viendo un par de charlas de los desarrolladores antes de que lo publicaran y hablaban de eso.
Ah, mira, no sabía.
Sí, creo que hasta lo citaron, dijeron, hemos tomado cosas de Hollow Knight, no estoy seguro, no recuerdo ahora, porque justo, bueno, lo transmitieron por Mixer, la plataforma ahí de Microsoft. Y sí, se notaba que tenías que pelear, el otro era, tenés poderes y eso para pelear, pero es en un juego de
Sí,
plataformas,
claro,
en vez de Metroidvania.
el uno era muy plataforma, el sistema de combate no era malo, pero es un juego que todo el resto de las cosas eran un 9, un 10, y por ahí el sistema de combate era un 7. Entonces, había una diferencia. El Ori 2 para mí es un 9, un 10 en todo. El sistema de combate es hermoso y todo lo demás es hermoso. Pero por eso, ahí si querés el Hollow Knight te lo pongo o abajo del Ori 1 o entre el medio de los dos Ori. Es muy cortita la diferencia.
Yo lo pongo arriba del 1 y ahí nomás abajo del 2, pero por nada, te digo. O sea, no lo jugué al 2, obviamente. Vos sí lo jugaste, entonces por ahí estás ahí ya con otro conocimiento.
¿El 1 lo jugaste?
El 1 lo trabé y lo dejé. Le habré metido 5 o 6 horitas.
Bien, pensá que el 2 es el plataformeo de Ori 1 con el combate de Hollow Knight.
Sí,
Y
estuve viendo bastante gameplay y no lo quiero
ah, bien.
terminar de ver para no spoilearme del todo, pero
Es jodido. Y la historia está más explícita y es muy buena la historia. Pero he puteado y como todavía tenemos tiempo, yo con los Ori tengo una maldición con los joysticks. Pero que si sale el 3 me tengo que comprar 4 pads. Cuando compré el Ori 1, tenía un joystick viejo genérico y tenía un fallo que cada vez, cada tanto, se apretaba solo la dirección abajo en el joystick. ¿Qué me pasó? Cuando grababas, a veces se apretaba para abajo. ¿Qué pasa? Había un bug muy misterioso en el juego que era específico que si vos apretabas la flecha para abajo mientras estabas guardando, se rompían las coordenadas del bichito. O sea, era así de específico el bug y ese justo era lo que tenía roto mi joystick. Entonces, si entraba el agua, como tenía rotas las coordenadas, no podía salir. Así que cada vez que tenía que grabar o tenía que apagar el joystick o estar atento a que no me pase eso. Como era un joystick genérico, tampoco lo podés apagar, lo tenés que desenchufar. Así que me pasó como 4 veces que se me rompieron las coordenadas y que conseguí en internet save states del mismo lugar por el que iba yo. Así como 4 veces. Y ahora con el 2, que ya lo empecé a jugar, salió en plena pandemia, el joystick se empezó a desconectar, que ya era un joystick de Xbox, se me empezó a desconectar cuando vibraba. Y a veces también se me apagaba solo y es injugable el juego sin joystick. Y le saqué la tapa, le hice un arreglo con cinta, funcionó un poquito, dejó funcionar. Después le puse papel aluminio que encontré por internet. Anduvo una hora, dejó de funcionar. Después encontré una solución que fue ponerle 2 monedas en el socket de pilas para que presione y funcionó. Y ahí sí lo pude pasar, pero siempre tuve algún problema que me jodió el juego a la mitad de no poder jugarlo.
Buen detalle el de las monedas.
Sí, bueno, pero no fallan, fue el mejor método. Igual después fue moviendo las chapitas para las chapitas que hacen contacto con las pilas, con una pincita de pilar, las moví para arriba y ahí anduvo. Porque es un problema de contacto cuando tengan ese problema. Si tienen ese problema, contáctenme en el Discord de Armagedón. Y les hacen un tutorial de 88 formas, de las cuales 2 funcionan.
Bueno, pero con teclado, yo he visto speedrunners pasarse el Hollow Knight en media hora. Así que
sí, pero no somos esas personas. Esto es como decir, yo vi a Messi hacer 258.000 goles en 43 partidos. En teoría lo podríamos hacer nosotros porque también somos personas, pero no lo podemos hacer porque no somos Messi.
No, aparte no me daría el tiempo para practicar tantos saltos especiales, ni esquipeos, ni... Sí, me he puesto... He compartido un par en algún videito, algún skip raro en el Hollow Knight.
Sí.
Decís, oh, me salió este y entonces lo querés compartir, ¿viste? Pues, sí. Viste a tal speedrunner que eso capaz lo hace al minuto 7 y yo lo hice al minuto 20, pero no importa.
Sí.
¿No? Entras a un área que entras en la hora 20 del juego, o 30.
Sí.
Mira, sí, imagínate, todo el tiempo que te ahorras.
Es muy interesante, si lo querés leer, el comentario respecto a la comparativa entre Ori y Hollow Knight que acaba de tirar Jota.
Bueno, ahí dice, Ori y Hollow Knight son los dos mejores plataformeros que jugué el año pasado. Resaltaba más en el arte y en lo cinemático de Ori. Y te entraba mucho por los ojos y oídos. Y después dice que el Hollow Knight te transmite distinto la experiencia y la sensación de familia que te da Ori, sí, porque estás solo. Sí. Te da una sensación de soledad y melancolía. Pero bueno, con la música y... el silencio te lo hace sentir eso también.
Sí, es lo bien que maneja los silencios, es verdad.
Es que para mí está musicalizado, cada zona tiene su banda sonora, ¿no?
Sí.
Y cada pelea, la gran mayoría, bueno, cada jefe tiene, porque por ahí, si no quiero hacer spoiler, pero por ahí son como por los tipos de jefes, tenemos como una banda sonora.
Sí.
Que es como si dijeras que yo en Aulas tenés el del gordo, tiene como su misma banda sonora cuando te lo cruzás al principio, que te agarra del cuello y te tira, y después cuando te lo cruzás arrancándole la cabeza en el medio de ahí de las celdas, ¿no?
Sí.
Y qué sé yo, tenés un montón de rejugabilidad. No sé si tenés rejugabilidad de volver a arrancar de nuevo, pero sí tenés un montón de horas en ese juego.
Sí,
pero
de probar los distintos settings, porque tenés una cantidad enorme de habilidades en el Hollow, sí, y de probar las combinaciones.
Sí, claro, no estaba hablando nada de los amuletos, porque para medio podcast.
Sí.
Pero sí, tenés como, son como 30, 40 amuletos, si no recuerdo mal. Entonces vas combinando y te vas haciendo, depende de la zona o el jefe, te haces, elegís tal y tal,
Sí.
como para que tenga más sinergia. Hay videos, yo me he pasado horas en la wiki de Hollow Knight o mirando videos
Sí.
después y durante, porque precisa por ahí ayuda, ¿viste?
Sí.
Es más, yo me había bajado un archivo que no sé, era un JPG de 6 o 7 megas, así que era bastante pesado, con todos los datos del mapa. Era una foto que,
Sí, es gigante.
si vos la imprimís, mide 3 metros por 3 metros. Pero entonces vos sabés que tal lugar estaba tal NPC que te iba a decir tal cosa, o te daba tal ítem si lo ayudabas con tal cosa, y está. No sé, tenés un montón de cosas ocultas, que es lo.
Por el precio tan bajo te ofrece muchísimo. Por 180 pesos. Así que si no lo tienen o no lo jugaron, agárrenlo en una oferta que lo vale. Y como bien dice Diarias, coincido en lo que dice que el arte de Ori es único en su género. Coincido, lo de la música no te lo pienso leer Diarias porque aguante la música de Lori. Pero es un juego que hay partes del mapa donde entras y he dejado de jugar un rato para mirar el escenario porque son fondos de pantalla todos los escenarios. Es una locura lo que logra a nivel gráfico. Ya se decía que el anterior era como estar viendo una película de Gilby y este lo llevó más allá. Espero que hagan un 3 próximamente. Va a tardar sus años seguramente, pero no creo que. Creo que va a ser inevitable que la saga continúe de la misma forma que vamos a ver bastante más de Hollow Knight.
Esperemos que no pase mucho más en mitad del 2021, ¿no?
Esperemos. El siguiente juego
Esperemos.
que va a ser Silk Song, si no me equivoco.
Claro que acá cuenta la historia de uno de los NPCs y es un personaje con el cual peleamos.
Sí, me costó mucho esa pelea. La primera.
Sí.
No sé si hay más después.
Ya spoileaste. Ya spoileaste.
No, dije la
Pero.
primera pelea. Sí, peleas contra un personaje que se llama Sir. Si no jugaste el juego, no te dije nada.
Claro, no, sí, a la primera hora y media ya llegaste a esa pelea, casi seguro, 2 horas.
Y perdón, ¿me estás hablando de spoiler? ¿Alguien que contó el final del juego?
Bueno, es algo obvio. Pero bueno, supuestamente es secuela, así que.
Ah, bien, confirmado, o sea que ya va a continuar la historia donde la dejamos.
No te sé decir, sé que es un mapa completamente nuevo. No sé si va a haber algún NPC del primero, más allá de que vamos a jugar con este personaje que estaba en el 1.
Bien.
Pero bueno, no salió más que un mini gameplay del año pasado, en la E3, si no me equivoco.
Sí. Es que hay algo que me llama muchísimo la atención del Hollow Knight. Que es que en la mayoría de las páginas, cuando han hecho listas de mejores juegos del año, de la década o del género, los suelen dejar totalmente afuera, pero no nombrarlos ni en menciones especiales. Y en todos esos videos entré en los comentarios y todo el mundo pregunta por este juego. No sé si el desarrollador habrá tenido algún problema con la prensa en general, no han querido dar códigos o algo, pero es raro que un juego tan bueno figure tan poco en las listas de mejores juegos.
Sí, en los primeros 20 juegos no aparece. No sé por qué, porque para mí debe ser el mejor Metroidvania del año, por lejos.
Sí, de su año
Pero
es
también,
lejos.
también fue un juego que se fue mejorándose de a poco, ¿no? Al principio por ahí tenía algún que otro bug,
Sí.
pero pensando que también es un juego indie de $15.
Sí, pero poner el Undertale o cosas así, o el Celeste mismo, o los juegos así, han tenido mucha más repercusión. Por eso me parece muy
Sí.
raro el caso específico de.
Y es un Metroidvania que no es de nicho, ¿viste? Es un Metroidvania que decís Ori, Hollow Knight.
Sí.
Bueno, ni hablar Metroid, pero estamos hablando por ahí más en PC.
Sí, pero Metroid está no está. Bueno, está bien.
Sí, bueno, estoy pensando en los viejos.
Sí, le dio nombre al género. Él y el Castlevania
Sí.
tienen nombre de Metroidvania, es la mezcla de la conjunción de Metroid y Castlevania.
Sí, pero también, bueno, de la última década, que yo tengo uno ahora que se me fue el nombre, pero bueno, tenés el Action Verge, tenés
¿Guacamele?
Guacamele, el 1 y el 2.
Sí.
El 2 no lo jugué, pero el 1 son 20 horitas. Yo el pase le doy mucho tiempo. Exploro todo. Capaz que hay gente que lo pasó en 10, yo el doble.
Sí.
Por eso tengo tantas en Hollow Knight.
Yo algunos los no suelo completar los juegos al 100, son pocos los que completo al 100. Tiene que estarme, pero muchísimo para eso. El Guacamelee 2 lo jugué, el 1 no. O sea, al revés de lo tuyo, me gustó mucho.
Bueno, en el Hollow Knight, con el tema del agregado de las expansiones, creo que puede llegar hasta 112%.
Ah, mira.
Así que yo voy en 104, así que esa partida,
Sí. ¿Y qué?
como diría la gente de Play, va a platinar. No,
Sí.
igual no, hay mentira, platinar son los logros. Y es imposible porque hay uno pasar el juego sin morir o.
Ah,
Yo
olvídate.
no puedo.
Sí.
No, simplemente no puedo. Bien, si
Bien.
querés pasamos ya
Podríamos
al
hacer
siguiente
un
tema.
recorrido de cosas que estuvimos jugando, leyendo, mirando, etcétera, así para englobar un poco todo y para no irnos tampoco mucho más en la extensión temporal. Así que.
Muy bien.
Bien.
Vos estuviste aprovechando Game Pass a full, ¿no? Me imagino.
Sí, le estuve metiendo al Game Pass. Estoy jugando bastante al Sea of Thieves. Jugué un poco acá también con la gente de acá del grupo Armagedón y también con otros amigos y me enganchó bastante. Está muy, muy lleno de detalles el juego. Pero detalles para el crujir de los palos de las velas cuando lo das vuelta, de un montón de cosas bizarras que pasan en el medio. El otro día jugando con un amigo nos encontramos, jugamos 1 hora y media, 2, hicimos una sola misión, la misión la puede hacer en 15 minutos, pero nos distrajimos encontrando cosas. Nos encontramos con unas luces raras, fuimos, había un barco hundido, nos metimos en el barco hundido, encontramos un cofre rarísimo. El cofre del lamento se llamaba. Cuando lo subimos a nuestro barco, el cofre empezó a llorar. Estamos jugando y empezamos a escuchar que alguien lloraba y no sabemos qué era. Vimos y era el cofre lloraba. Y el cofre lloró tanto que nos inundó el barco y perdimos el barco.
No, mira.
Nos quedamos en medio de una tormenta, nos impactó un rayo contra el carajo, nos hizo mierda el barco y se nos volvió a inundar. Esa partida nos morimos como 1000 veces, era 1000 maneras de morir.
Ahogado.
También fuimos a llevar un cofre a una misión a resolverla. Después nos pusimos a tocar instrumentos con dos personas random que encontramos, perdón. Y cuando volvimos, nuestro barco estaba prendido fuego. Así que es bastante entretenido y tiene el re potencial para jugarlo roleando como se hacen los servers de rol de GTA. Re daría para eso. Después seguíamos un
No.
poco con el Final Fantasy VIII. Y después no jugué mucho más por el tema que usé. Esta semana estuve roleando bastante. Bien, ¿vos qué estuviste jugando?
Bueno, y yo después de bastante tiempo, pues lo tengo hace bastante, el Crossing Souls, arranqué, le di una horita y pico.
Poquito, ¿qué es el Crossing Souls?
Crossing Souls, bueno, es un juego distribuido por Devolver, es un indie que básicamente estás en un pueblito, vos reclutás, son cinco amigos, si no recuerdo. Lo jugué muy poco, jugué 2 horitas y ya me olvidé, así que mira, es un juego pixel art
Sí.
que controlas a. Puedes ir cambiando, controlas a un solo personaje, pero apretás Shift, yo lo estoy jugando con teclado, y cambias al siguiente. Y que pasó, hubo un apagón en el pueblito,
Sí.
y entonces tenés que ir a descubrir qué está pasando y que creo que tiene que ver con algo extraterrestre. No, no
Bien.
puedo decir porque no llegué hasta ahí, pero tiene esa pinta. Acá Jota creo que lo tiene ahí como el indie, uno de los indies que más disfruto el año pasado.
Ah, mira, no.
Aparte sale en oferta $45 en Steam.
Ah, mira.
Y son 10 horitas, ponele, más o menos. Basado en How Long to Beat, yo uso bastante eso para ver si vale la pena comprar un juego o no, dentro de todo.
Actualmente está al mismo precio que el Hollow Knight, 179 pesos con 99 centavos.
Bien. Y después, la semana pasada estuve probando un poco Transistor,
Uy, qué lindo juego.
que a mí me da un poquito para atrás, se me laguea un toque, pero
¿Probaste lo del joystick que te dije?
lo estoy jugando con teclado y me anda igual, así que agarré el joystick y fue.
Qué raro, pero lo
No,
tenés que tener desconectado porque Transistor pasa también con...
no sé, sí, desconectado, cerré el juego, volví a iniciar.
Ah, bien.
Pero es un juego que mezcla un poco de, por el tema de turnos,
Sí.
¿no? Es como pelea al mismo tiempo, como es a tiempo real.
Sí, es una mezcla entre tiempo real y acción por turnos. Lo puedes pausar como si fuera un Dragon Age, digamos.
Más o menos, sí. Y entonces vas combinando, tenés cuatro armas, que puedes ir, cuatro armas que puedes usar en ese momento, después puedes ir combinándolas en ciertos puntos,
Sí, es
pues
un
como
juego de
crafteas.
combate de vista isométrica.
Sí, hay que decir eso también. Y que controlamos a Red, que es una, una chica que es cantante, que quisieron asesinar. Y que bueno, se encuentra con esta espadita. Veía lo que pude jugar, no terminé, así que no tengo y no quiero spoilear mucho, pero esta espada que le habla.
Sí.
Medio como Adán y Eva, ¿viste?
Sí.
La víbora que le habla.
Sí.
Pero esta es la espada. Y no, la verdad es que está bueno, tenés partes, entre comillas, cinemáticas, que tiene un apartado artístico muy lindo, que como bueno, como todos los juegos de Super Saiyan.
Sí. 225 pesos.
Sí, lo regaló, si
Ah,
no me
no.
equivoco, Epic
Epic.
hace un año o más.
Sí.
Y bueno, yo igual lo estoy jugando por Steam.
Bien.
Y
¿Probaste de iniciarlo en Epic a ver si tenés el mismo tema de los tirones?
no, ni me preocupé, pero después por ahí pro. Y no estuve jugando mucho más que por ahí vengo jugando en celu.
La música del transistor.
Sí,
Son...
es como es un lofi medio.
Sí. Y las canciones vocales también. Yo estoy
Sí, también.
completamente fanático de Ashley Barrett, que es la intérprete de las canciones de Red, de las canciones que solamente vemos, porque Red es en el juego donde arranca, no puede hablar. La cantante que perdió la voz. Pero todos los juegos de Supergiant, las canciones que tienen Darren Cove, que es uno de los, el autor de la música, y Ashley Barrett, que cantan algunas, son geniales. Las escucho bastante seguido, la verdad.
Bien, y después estuve tratando de terminar, o sea, esto ya saliendo del tema de videojuegos, una serie que había empezado en Amazon Prime, que ahora, bueno, ya no tengo más, que es Hunters,
Sí.
que es una serie que trabaja Al Pacino, y hay otro actor que no me sé el nombre, que es también, vos lo ves si es conocido, no me sale ahora.
A todo esto, me había sonado ver de una serie de Al Pacino, o sea, me suena haber visto una propaganda o algo, pero no tengo ni la más mínima idea de qué trata Hunters, así que, ¿de qué trata Hunters?
¿De qué trata Hunters? Bueno, básicamente estamos década del 70, 80, no, o en la actualidad, porque no lo dice,
Sí.
hasta un cierto punto que ya no me acuerdo porque la arranqué y este es el podcast del no me acuerdo y el no lo vi, porque así me pasó. No vi la mitad de la presencia de PlayStation y no me acuerdo cosas que vi hace un tiempo.
Bien.
Pero básicamente es una guerra entre nazis y judíos que sobrevivieron al holocausto. Que bueno, estamos en Estados Unidos, entonces tenemos un grupo de judíos que están cazando a los nazis,
Sí.
pero en contra tenemos un grupo de nazis que quiere hacer un nuevo levantamiento nazi, básicamente el cuarto Reich, le dicen, o el tercero. Mira, no me acuerdo de eso, es que un término por ahí no
Creo
es
que
tan importante el nombre.
sería el cuarto, creo que el tercero fue el último, creo.
Está bien. Y entonces, Está esos dos bandos, prácticamente. Todo parte en lo que tiene que ver nuestro protagonista, que vive con su abuela, que sobrevivió al holocausto.
Sí.
Y que bueno, entran a asesinarla. Esto pasa en los primeros minutos del capítulo, no es tan spoiler. En los primeros 5 minutos pasa.
Sí, también no es spoiler en todo.
Y todo se basa en que el pibe este va descubriendo todo lo que tiene que ver con esta organización de cazadores de nazis. Y también está involucrada después una policía, de una investigadora del FBI, que se involucra, entonces está como en el medio. Y es un poco por ahí pretenciosa la serie, pero a mí me pareció que estaba muy buena.
Bien, ¿cuántos capítulos tiene la temporada?
Son 10 capítulos. Están en Amazon Prime. Quien tiene, sale 280 pesos, 280 pesos.
Bien, si no en la cueva la más cercana.
Tal cual. Salió en febrero de este año, así que otro anime más hasta que salga. Aparte, por todo esto de coronavirus, que está todo parado.
Sí.
Y por ahora tiene una sola temporada. Y como no la terminé, pues me faltan 2 capítulos.
Ah,
No sé
bien.
si.
Si cierran el
Así que fíjate.
cliffhanger o si sigue.
No sé si va a tener segunda temporada,
Sí.
pero acá googleando en vivo o grabando,
Es exactamente lo que queremos.
ya dice que todo lo que sabemos de la segunda temporada, así que va a seguir. Así que
Bien.
es una buena noticia, porque a mí la verdad que me gustó bastante.
Bien.
No tanto como para terminarla de una, pero
Sí.
bien.
Yo estuve viendo. ¿Qué estuve viendo? ¿Viste? Cuando tenés que tratar de acordarte. Lo mismo, vos lo dijiste, es el podcast amnésico
Sí, pasaron muchas cosas.
hoy. Sí. Lo que estuve viendo, sí, que es una serie que ya esta temporada salió hace un tiempo. Es Perdidos en el Espacio. Es esta serie que fue remake, que ya hubo en su momento una remake horrible que. En la que trabajaba Joey de Friends, Matt LeBlanc, era el nombre del actor, si no me falla la memoria.
¿Era una serie o una película?
La remake, la primer remake, la original es una serie. La pueden conocer por la sátira del sueño de Marge de Los Simpson, que decía que era la esposa de la familia de Perdidos en el Espacio. Y bueno, después hicieron la película, que fue una remake que fracasó totalmente. Y después hicieron esta serie de Netflix que el año que viene estrena su tercera y última temporada. La serie es Perdidos en el Espacio, ya a esta altura calculo que la mayoría sabemos de qué es la serie. Es de una familia en el espacio, de eso es de gente que se está mudando de la Tierra a un nuevo hogar que está bastante alejado de la Tierra, así que los cupos de viaje son limitados y van siendo de cierto número de personas. Y esta familia, junto a otros miembros, se separan de la tripulación y quedan, como dice el título, perdidos en el espacio. Después es una serie que es más tirando onda familiar. Tiene sus momentos por ahí, tiene sus personajes, sus muertes y todos personajes. Es una serie que se puede ver tranquilamente, que una persona de nuestra edad la puede ver tranquilamente y que la va a pasar bien, ¿sí? No es
Sí, algo que te iba a decir, creo que la empecé a ver con un amigo, vimos el primer capítulo. A mí no me gustó, no me llamó el primer capítulo.
El primer capítulo es malo.
Pero me pareció súper choto. Es como.
El primer capítulo, el padre vive abandonando a los hijos por algún motivo para ir a salvar al otro hijo todo el tiempo.
Sí, es muy accidentado el primer capítulo ya de por sí. Pero es como. Muy. Parece como una. Parecía una serie más de familia norteamericana en casa de los suburbios, pero en el espacio.
Sí, es muy yankee, tiene esas cosas, no, no te voy a decir que no. Pero se vuelve bastante más interesante a medida que corren los capítulos. La segunda temporada pasa exactamente lo mismo. Arranca, para mí, arranca floja y va levantando mucho. Pero a mí en el balance me gustó. No te voy a decir que es de las mejores series del año ni nada, pero es una serie que vos podés ver y estar haciendo otra cosa, o si la ves prestando la atención, tampoco la vas a pasar mal. Más que nada, también quería ver algo ahora que se están por estrenar un par de tanques este mes.
Sí, se viene Dark, la
Sí.
tercera y última temporada.
Sí, me encantaría decir que me acuerdo la mitad de las cosas, pero sería mentira porque es un quilombo la serie. Así que voy a tener que pegarle una refrescada.
Yo no la vi, no la vi porque por ahí después de la segunda temporada se hizo un poco popular, que a eso por ahí me da rechazo, pero por más que sea buena la serie.
Sí. Ah, mira.
Cuando salió la primera temporada me junté con un amigo, creo que vi dos capítulos.
Sí.
Y no me acuerdo una goma ya, fue hace como 3 años.
Ah, claro.
Así que ni cuando ni bien salió, viste, está el inicio de Netflix, Netflix te la pone ahí, mirame,
Sí.
te dice, y te rompe, viste, y bueno, la ves y tenía muy buena pinta.
Es una
Así
de
que.
esas series que tenés que ver mirándola, que no hagas cualquier otra cosa, prestale atención,
Claro, sí.
porque no entendés nada. O sea, ya de por sí no entendés nada muchas veces mirándola. Si no la mirás, olvídate. Ya con el tema de las líneas temporales, que hay como dos o tres actores por personaje distinto, es bastante quilombo. Y la
Sí,
otra que sale la semana que viene, a ver si tengo acá en mi Netflix amigo también la fecha, el 19, está saliendo exactamente en 8 días, es la tercera temporada de The Sinner.
ajá,
Que es una serie
bien.
también de suspenso policial, más policial negro, digamos, con temporadas autoconclusivas. Así que si quieren ver una serie que pueden ver 8 capítulos y termine una historia, vean The Sinner.
Bueno, Esteban, estamos llegando a la hora y media, diría.
Sí.
O capaz que ya tenemos más. No, 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 justo no mire el reloj cuando arrancamos.
Más o menos 7 y 10 debemos haber arrancado, así que yo creo que una hora y media ya estamos más que bien.
Así que bueno, los invitamos acá en la descripción del podcast. Va a estar el enlace para unirse al Discord, que nos escuchen por fuera.
Sí.
Tanto. Va a estar subiéndose por Spotify, por Google Podcast, de acá mismo por Anchor, o Anchor, no, yo le pongo acento a las palabras. Así que, pero que nada, que es un espacio que estamos construyendo de a poquito, más que nada para charlar y divertirnos un poco en esta cuarentena.
Van a encontrar secciones de charlas desde videojuegos, películas, tanto sea con personas, anime, manga, cómic, libros. Bueno, todavía no le hice la sección aparte, pero prontamente será. También para reunirse para hacer juegos online y hasta encuestas relacionadas con cosas tan variadas como Pokémon y sorteos de juegos.
Mira, se nos está quedando afuera el Pokémon.
Sí, es verdad.
Sí, hay un torneo que es para elegir el Pokémon del Discord, que bueno, Team Charizard.
Nadie sabe para qué va a servir, ni siquiera nosotros que lo organizamos, pero para algo va a servir.
Solamente para ver quién es el mejor Pokémon, porque
Sí.
la verdad que Charizard y Charizard y fin de la encuesta.
Sí, hay varios que están peleándole y van a arrancar ya los playoffs con los 30 y pico clasificados. Hicimos una primera selección larga con muchos Pokémon que nadie conocía.
47 pasaron a la ronda final
Sí.
de los 850 que hay.
Sí.
Así que fue una. No sé qué estuvimos. Si tuviera que buscar.
Fueron un par de.
Espérame que te digo, a ver.
Bien, fueron un par de meses. Por ahora, los que más votos sacaron fueron, bueno, obviamente Charizard. Que en realidad mucha gente está votando a Charizard del anime y no a Charizard en general como Pokémon. Pero bueno, yo también voté a Charizard, así que no me voy a quejar. Gardevoir suma mucho. Se ve que los Pokémon antropomórficos suman. Alakazam también, Vulpix, Lugia, hay un par de contendientes.
Sí, Gengar también.
Sí.
Acá tengo la fecha, el 6 de mayo arrancamos, así que no llevo tanto tiempo, un mes.
Ah, bien, bastante bien, para
Yo
filtrarlo.
la tenía como que habíamos arrancado en marzo.
Yo también, lo que pasa fueron como 34 encuestas distintas.
34 fueron, sí.
Sí.
Por intermitentes porque también en este Discord hacemos sorteos.
Exactamente.
Cada por tres dan un jueguito indie barato.
Sí, bueno, tuvimos un sorteo de un juego de hasta 400 pesos hace poco.
Ah, cierto, es verdad, me había olvidado
Que fue el más grosso.
de ese tongo. Así que bueno, hasta acá dejamos el podcast.
Bien.
Ya dijimos lo que tenemos que decir. Y hasta la semana que viene o cuando nos escuchen.
Exactamente. Nos estamos viendo. Saludos a todos.